Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al día en esta semana, hablando de un acto que se va a desarrollar esta tarde, de viernes, día 17 de octubre, 7:30 de la tarde, en la Casa de la Huelga, en Langreo. Es un acto organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón. Se trata de la presentación del libro Ética en la Calle, firmado por Eduardo Infante, que estará acompañado por Jorge Fernández de León, que es consultor de políticas culturales, y por Isabel Rivera, que como sabéis es la presidenta de Cauce del Nalón. Así que hoy vamos a charlar con Eduardo Infante sobre este libro, Ética en la Calle. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Roberto. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues con ganas de escucharte sobre tu libro. Esta tarde estarás con la Asociación Cauce del Nalón. No sé si has participado ya en algún acto de Cauce, Eduardo.
No, es mi primera vez, pero tengo la verdad que mucho interés y sí, muchas ganas de compartir ese espacio.
¿Sabes que es
una asociación que veo que tiene una trayectoria, bueno, impresionante, ¿no?
Muy bien, sí, tiene una larga trayectoria, muy, muy, muy potente además, y un espacio en el que se disfruta con la conversación. O sea que,
sin duda.
O sea que pinta bien todo.
Yo creo que he dicho que eso es realmente un acto de necesaria rebeldía en un mundo en el que el algoritmo, pues precisamente lo que potencia es justo lo contrario, la estupidez y la polarización, ¿no?
Está claro.
Que de repente,
¿no?,
ahí en la cuenca la gente se reúna tranquilamente a parar, pensar y dialogar, madre mía, ¿no?
¿Qué palabra?
Es un acto de revolución necesaria. Sí.
¿Qué palabra, dialogar? Bueno, llegas con Ética en la Calle, que es tu último libro, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Vale,
sí,
que tiene unos meses ya, es más o menos de principios de este año, finales del pasado, Eduardo.
Sí, salió justo para la Feria del Libro, salió para el 23 de abril.
Ajá, sí. Vale. Por lo tanto, ya tiene un recorrido, ¿no? ¿Cómo está resultando? ¿Estás contento?
Pues muy bien, ya se agotó la primera edición, ya vamos por la segunda y bueno, también se ha divulgado muy bien también por toda América, que ahí sí que tiene mucha acogida. Y bueno, yo creo que ha cumplido con su objetivo, que era precisamente que la gente invitara al ciudadano a que dialogase, como decíamos al principio, ¿no?, a que pudiera retomar pues los grandes problemas que hoy en día la vida nos pone encima de la mesa, ¿no? Porque bueno, lo de ética en la calle es porque la ética no debe ser un asunto privado. Yo lo que reivindico es que debe ser un asunto público, ¿no? Uh-huh. Es más, la falta de ética en la vía pública pues es lo que nos está causando grandísimos males, ¿no? No digamos la falta de ética en política, ¿no?
Claro.
El mismo hecho de que muchos de nuestros políticos pues se justifiquen diciendo, bueno, lo que hice no es algo que no lo prohíbe la ley, ¿no? Lo que hice es legal, ¿no?
Mentir, por ejemplo,
pero,
¿no?
Pero no es ético, efectivamente. Es decir, tiene una responsabilidad, debemos efectivamente corregirnos los unos, claro, a los otros para poder vivir en una ciudad mejor, ¿no?
Claro.
Y eso, y la falta de ética al final nos genera mal a todos. Este es el gran problema.
Sí.
Por eso yo reivindico que volvamos a hacer ética, que no por casualidad fue la disciplina que inventaron los primeros hombres libres de la historia, los primeros ciudadanos de la primera democracia de la historia. Por las tardes, quedaban en los gimnasios y aparte de hacer algún que otro ejercicio como hacemos nosotros hoy en día, pues coño, dialogaban sobre los asuntos y los problemas, ¿no?, los comunes, ¿no?,
de la res pública, ¿no?, en aquel caso.
Efectivamente. Y esa es mi idea, es decir, sí, volver a conectar nuestra democracia, que también ahora yo creo que está en cierta crisis, ¿no? Hace poco una encuesta sacaba a la luz que el 28% de los varones menores de 28 años pues no creían ya en la democracia y pensaban que un régimen autoritario pues sería una solución, ¿no? No vivimos tiempos buenos para la democracia, ¿no?
No, está claro.
Yo creo que tenemos que, aunque parezca mentira, tenemos que reivindicarla. Y la democracia no es votar, La democracia es dialogar, es debatir, es llegar a consensos, es hacer que el Parlamento esté también en la calle, que parlemos, que lleguemos a acuerdos, ¿no? Que demos razones a otros y escuchemos las razones del otro, ¿no? Que entendamos que el otro tiene también derecho a vivir y a ser nuestro vecino, ¿eh? Que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero sí que tenemos que estar de acuerdo en lo esencial, ¿no?
Sí, Eduardo, claro, llega Ética en la Calle, como dices, en torno al mes de abril, pero precedido de otros libros en los que más o menos abordan abordas algunas cuestiones similares, ¿no? Entiendo más, no tanto en el planteamiento, lógicamente, cada libro es diferente, pero sí en la estructura que tú le quieres dar a estas cuestiones, ¿no? Hay relación con tu trabajo anterior.
Sí, bueno, la estructura del libro, bueno, yo planteo un problema que intenta ser un poco un punch ahí al lector, ¿no? Que le raye, que le haga que de repente le genere ahí una cuestión, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, pues uno de los capítulos pues te pregunta si deberíamos dejar que una mujer trans compitiese con otras mujeres, ¿no? En una carrera deportiva. O, por ejemplo, ¿qué sistema ético implantarías en tu coche autónomo? Preguntas también que tienen que ver con el tema del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si elegirías una inteligencia artificial como alcalde de tu ciudad. Luego lo que exploro son líneas argumentales, ¿no? Es decir, exploro diversas soluciones y doy los argumentos, las razones para apoyar esas soluciones, con la idea de que sea el lector el que tome decisión, ¿no? Es decir, como yo digo al principio y digo también a mis alumnos, yo no vengo aquí a decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, sino vengo a hacerles pensar, ¿no? Uh-huh. Hacer un poco de Sócrates, lanzar preguntas, y explorar las razones, ¿no? Para que juntos, pues... De hecho, yo suelo decir que es un libro que es para leer junto, para leer con otro, ¿no? Es para coleer, ¿no? La idea sería, de hecho, me pasó una cosa, una anécdota muy bonita en una presentación en Salamanca. Vino un padre con su hijo, adolescente, y me dijo, oye, te doy las gracias, Eduardo, porque este libro, la verdad, que nos volvió a unir, ¿no? Ya meses sin hablarme con mi hijo, y los dos empezamos a leer el libro, y en las comidas en las que antes estábamos en silencio, cada uno con el móvil mirando su pantalla, pues ahora discutimos, ¿no?, sobre los problemas que planteas en el libro. Me dijo, bueno, pues esa era la intención, ¿no?
Claro. ¿Tiene algo que ver, Eduardo? Estoy seguro que sí, ¿no? Tu profesión, tú eres profesor de filosofía en un instituto de la ciudad de Gijón, ¿no? Es decir, hay un contacto diario con gente joven, ¿no? Con su forma de pensar, con su forma de entender el mundo, con los que entiendo que también discute sobre ética.
Muchísimo. Quiero decir, no son los que discutan sobre ética, sino que hago ética, ¿eh? La ética, como te decía, es una práctica. La ética es dialogar, ¿eh? Y diálogo, pues es logos, es pensar, pero pensar con otro, no puede pensar uno mismo. Es decir, la ética no es monólogo, la ética ni la filosofía. No es un yo aquí me lo guiso y yo aquí me lo como. Yo me encierro en mi mundo y mi torre de cristal y doy las soluciones. No. La ética es una mirada universal sobre los asuntos humanos, ¿no? Y implica efectivamente usar el diálogo como herramienta para pensar, ¿no? Y es lo que yo uso con ellos. Pero ellos me dan a mí algo que es interesantísimo. Y es que ellos piensan, como digo yo, fuera de la trinchera ideológica. Todavía, por así decirlo, no están lobotomizados, ¿no? Como muchos de los adultos, ¿no? A los adultos nos cuesta pensar, ¿no? Pecamos mucho de ese sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, cuando la información llega a nuestras manos, ¿no? Pues lo único que hacemos es que usamos aquella información que corrobora nuestros prejuicios, ¿no? Y claro, hacer ética supone salirse de la trinchera ideológica, ¿no? Habría que recordar que el primero que hizo ética, bueno, pues fue Sócrates, pues se lo cargaron sus propios conciudadanos por cuestionar, ¿no?, los propios valores y las propias creencias morales de la época. Y esto en los jóvenes, pues mira, tienen una libertad de pensamiento todavía que a mí me ayuda, porque claro, cuando yo tengo que plantear estos diálogos con ellos, su nivel de profundidad, de respeto, de humildad epistemológica, también de reconocerse que no conocen la respuesta, que no tienen la respuesta, y ese también deseo de alcanzarla, me cuesta mucho encontrarlo luego con los adultos, ¿no? Cuando toco estos mismos temas con los adultos, parten ya de una solución que muchas veces es dogmática, ¿no? Esto es así porque lo digo yo.
Claro. Sirve también, entiendo, para defender la educación ética. Creo que además consideras que es una eterna asignatura cuestionada. Hay generaciones de españoles, los que ya superamos los 50 con mucho, donde ética formaba parte de nuestro currículum en los institutos, ¿no? Y que, no sé, pienso que es totalmente necesario, ¿no? No solo salir a la calle, sino el enfrentarnos a ello, ¿no?
Bueno, esto daba para una conversación muy larga, pero mira, hay que recordar efectivamente que la ética es la gimnasia del ciudadano, ¿eh? La educación, hasta la Revolución Francesa, no se convirtió en algo público y obligatorio. Fue Jules Ferry el que inventó la educación republicana, obligatoria y pública. ¿Por qué? Porque tenía clarísimo que la democracia no puede funcionar si no es con buenos ciudadanos. Esto lo dice y lo repite una y otra vez a ti el Innegarity, ¿no? Que nuestras instituciones, que son maravillosas y son magníficas, el problema que tienen es que o generamos una ciudadanía competente, capaz de usar esas instituciones, o esas instituciones al final, en vez de generar soluciones, los que generan son problemas, ¿no? Entonces, la manera de educar al ciudadano es precisamente con la ética. Como suelo decir yo, bueno, pues si el fin de la escuela fuera simplemente capacitar a los futuros profesionales que van a trabajar en las grandes multinacionales, pues no entiendo por qué tiene que ser pública y obligatoria esa educación. Pues entonces que sea Amazon la que se pague sus propios trabajadores, ¿no?
Claro,
pero siguiéndose... Claro, y que ellos decidan efectivamente cuáles son las competencias que necesitan y que sean ellos también que los financien, ¿no? Que los formen, ¿no? Pero ¿por qué los financiamos con los impuestos de todos? Porque entendemos efectivamente que estamos formando a nuestra ciudadanía. Y esa es la función de la escuela pública, formar ciudadanos. Y la manera de formar ciudadanos precisamente es con la formación ética, ¿eh? La formación ética es aprender a formar el juicio, ¿eh? Enseñar a utilizar el juicio, ¿no? Y eso se hace precisamente usando el juicio. Es que no hay otra manera, ¿no? Pero claro, la ética nada tiene que ver con una formación moral, ¿no? La moral y la ética son dos cosas totalmente diferentes. La moral es aprendida. La moral es el conjunto de costumbres que uno adquiere porque le ha tocado la suerte o la desgracia de vivir en una determinada tribu. La ética es justo lo contrario. La ética es atreverse a pensar, a razonar, a entender por qué lo justo es realmente justo, ¿no? Si lo que me han enseñado es realmente correcto o no, lo que me han enseñado es una auténtica barbaridad. Yo puedo haber nacido en un pueblo en el que la tradición milenaria se ha tirado una cabra de lo alto de un campanario, pero yo no me puedo justificar simplemente diciendo que esto es lo que aquí se hace desde siempre, ¿no? Hacer ética, en ese caso, sería preguntarse, oye, ¿esto que hacen en mi pueblo es realmente correcto? ¿Qué razones tengo para convencer a otra persona de otro pueblo de que esto que hacemos aquí es lo justo?
Claro. Digamos, Eduardo, que lo que estamos reclamando también es ese espíritu crítico. Ya sabes, en cada conversación aparece, incluso se le achaca mucho a los jóvenes, no tenéis espíritu crítico. Eso se consigue con la ética.
Sin duda, pero vamos, que lo de que los jóvenes no tienen espíritu crítico es mentira. Es decir, en los jóvenes queda todavía resquicio de espíritu crítico, ¿no? Y hoy en día, pues habría que recordar que ahora mismo los únicos que están atreviéndose en el mundo a plantarle cara al sistema son precisamente los jóvenes, ¿no? Los jóvenes aún todavía se cuestionan. Pensar críticamente, es algo que se repite una y otra vez, ¿no? Esto de pensar críticamente, pues no es hacer eje de contra, no es ponerse a parir lo que ya hay, ¿no? No es criticar, no es es separar. Lo de pensar críticamente es separar, es analizar, es separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, ¿no? Y eso se tiene que hacer con conocimiento, educando en el conocimiento, ¿no? Admirando el conocimiento, ¿eh? Respetando el conocimiento y aprendiendo, sin duda, ¿no? De los otros, ¿no? Pero yo veo justo lo contrario, decías tú, los jóvenes. Yo veo que la falta de espíritu crítico muchas veces está en los mayores, ¿no? Lo, A mí, no sé a ti, pero a mí muchas veces me llegan por parte de personas bastante adultas unos bulos, vamos, como campanas, ¿no?
Sí.
Pero esta persona, por Dios, hecho y derecho, un profesional, ¿no? O una persona, un ciudadano de pro, ¿cómo puede creerse esto y sin usar el espíritu crítico? Pues porque, como te decía antes, porque funciona el sesgo de confirmación, ¿no?
Claro.
Porque cuando adquirimos la confirmación, nos llega una información, lo único que hacemos es aceptar aquello que justifica lo que yo ya previamente creo, ¿no?
Claro. ¿Hay una ideología de la ética o la ética es ideológica?
No, en absoluto. De hecho, la ideología y la ética son radicalmente
opuestas,
contrarias, ¿no?
Claro.
No tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Claro, yo suelo decir que debemos tener muy presente que es que la alternativa a la ética, ¿no?, es una educación sin ética y un país sin ética, es la ideología. La ideología es una construcción intelectual de otro, que asumimos como nuestra, ¿no? Es un vasallaje, una sumisión o una forma, si quieres, de servidumbre voluntaria, ¿no? O como dice Emilio Lledó, es un grumo en el cerebro que te impide pensar, ¿no? Y pensar es justo lo contrario. Pensar es atreverse a ser libre, es actuar no movido por una ideología, sino actuar pensando que esto que yo voy a hacer es lo mejor que cualquier ser humano puede llegar a hacer, ¿no? Pensar y actuar ideológicamente en el fondo es ser un ignorante, ¿no? Y sin embargo creerse sabio, ¿no? Suelo decir que en el fondo pensar y actuar desde una ideología es algo, bueno, pues bastante fácil, ¿no? Porque es literalmente creerse que uno tiene la razón sin tener ninguna razón.
Claro. Bueno, mencionabas.
Y sin tener que dar razones a los demás.
Claro. Mencionabas, creo que al principio de la conversación, esta situación política en la que nos movemos, en la que también se utiliza mucho la palabra ética, Eduardo, la ética política, ¿no? No estoy muy seguro de
duda,
que se aplique.
Ojalá,
se utiliza,
pero yo creo que
se utiliza,
más
pero
al sol.
Sí.
Sí, es curioso porque se utiliza normalmente para recriminar la conducta del adversario, pero no para efectivamente para exigirnos o exigirse uno mismo también una conducta ejemplar, ¿no? Yo ahí estoy muy de acuerdo con que en el caso de la política. La ética que debe regir es lo que, bueno, Javier Gomara pues se llama la ejemplaridad pública, ¿no? Es decir, entender que lo que uno está haciendo en ese momento es encarnar a un ciudadano, ¿sí? Es decir, encarnarnos a todos, al conjunto de la ciudadanía, y que cuando uno actúa tiene que ser modelo para todos los ciudadanos. Y ojalá esto funcione sea así, ¿no? Donde creo que además debe versar y deben ser ejemplos los políticos es precisamente en el diálogo y en el discurso, y no lo son. Esto desgraciadamente es horrible, ¿no? Es decir, son ejemplos de todo lo contrario, ¿no? De una lucha encarnizada. Porque yo creo que se utiliza en la política un paradigma, una manera de entender la política que me parece errónea totalmente, bueno, que desarrolló Carl Smith, que es un filósofo muy bueno, pero un filósofo político muy bueno, pero habría que recordar que también muy nazi, ¿no? Que entendía la política como un juego de suma cero, ¿no? Como una posición de amigo o enemigo, ¿eh? Si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Y sintiendo la política así, como una batalla o una lucha, el otro se convierte efectivamente en un adversario que yo debo destruir por todos los medios, ¿no? Pero claro, como la entendieron los griegos, que recordemos que era lo que practicaban precisamente la ética, es la política como un problema. Es un problema común en el que todas las perspectivas aportan soluciones a ese problema. El otro no es mi adversario, el otro es mi colaborador, ¿eh?, con el que puedo solucionar un problema que es tanto de él como mío, ¿eh? Y cuantas más ojos están puestos ahí y más cabezas y más cerebros están puestos ahí intentando resolver el problema, pues muchísimo mejor, ¿no?
Claro. Bueno, pues sobre todo esto vas a hablar hoy viernes, día 17, 7:30 de la tarde, en la Casa de la Huelga, con el acto con cauce del Nalón, ¿no? En la presentación de este libro, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, mi idea no es hablar, mi idea es dialogar. Efectivamente.
Bueno, tendrás que iniciar el diálogo.
Efectivamente. Sí. Estar en conversación, efectivamente, claro. con mis vecinos, ¿no?
Claro.
Además, creo que esa palabra la reivindico mucho. Debo volver a reivindicar la palabra vecino, entender al otro como mi vecino.
Desde luego.
Alguien con el que aprender a convivir, pero es más, con aprender a vivir bien.
Claro.
Que también eso, la ética también es eso, es el arte de aprender a vivir bien juntos.
Qué buena definición. La vamos a intentar aplicar, Eduardo. Pero un detalle nada más. En el libro, si no me equivoco, bueno, cada capítulo plantea un filo reto, como nos decías antes, sí. Pero además creo que incluyes un código QR. Si se escanea, tienes acceso a un hilo de X en el que se puede dialogar contigo también, de esa forma, ¿no?
Sí, también, porque bueno, la idea que tuve era, me pregunté, digo... ¿Cuáles son las...? Claro, Sócrates practicaba la ética en la calle, ¿no? Con sus conciudadanos. Yo me pregunté, ¿cuáles son las calles en las que hoy en día nos reunimos y nos concentramos los ciudadanos de hoy en día? Pues son las redes sociales, ¿no? Entonces, con la idea, efectivamente, es eso, que aparte que el libro también sea una puerta para entrar en esa calle virtual en la que podamos dialogar con otros lectores y conmigo en torno a esos problemas que planteo en el libro, que son, en el fondo, los problemas que la vida hoy nos plantea, los problemas éticos que la vida hoy nos plantea a los ciudadanos de hoy.
Vale. Bueno, me quedo con esto, me quedo con tu contacto también, Eduardo, porque nos encantaría volver a charlar contigo en otro momento.
Un placer, hombre.
Hoy lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer conocerte, que tengas mucha suerte con el
bueno,
libro.
Roberto.
Y disfruta esta tarde con Cauce del Nalón. Muchas
Muy
gracias.
Bien. Venga, un abrazo. Hasta luego, Roberto.